COPE Más Madrid, Excelencia Clásica, con Javier Martín.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a un programa más de Excelencia Clásica en la cadena COPE, donde la música es la protagonista, con independencia de todos los temas que nos están pasando, pues nunca mejor dicho que nos vamos con la música a otra parte para desconectar. Y les damos la bienvenida a este programa donde analizaremos otra vez más la actualidad musical, sobre todo de la Fundación Excelencia. Venimos de los premios Excelencia recientemente celebrados la semana pasada, el día 24 de mayo, en el Auditorio Nacional, y este jueves 31 de mayo terminaremos la temporada serie Grandes Clásicos con un programa solistas y orquesta excepcionales. Tendremos a la Orquesta Sinfónica de Galicia con el genial pianista Ivo Pogorelich, que interpretarán un programa de gran repertorio romántico, el concierto para piano número 2 de Rachmaninoff y la sinfonía número 4 de Tchaikovsky. Pero antes de seguir con el programa, como siempre, vamos a dar la bienvenida a Germán García. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos nuestros oyentes de COPE Más Madrid. Pues en efecto, la temporada de Grandes Clásicos llega a su fin con este concierto extraordinario, ¿no? Porque va a ser un concierto que va a protagonizar una orquesta que no va a ser la Orquesta Clásica Santa Cecilia, sino la Orquesta Sinfónica de Galicia, que va a estar dirigida por el maestro Dima Slobodeniuk y va a contar con el pianista ruso Ivo Pogorelich en ese concierto para piano y orquesta número 2 de Sergei Rachmaninoff, el más interpretado, el más popular y el más difundido de los cuatro que compuso este compositor, que vivió a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX. Y como siempre, Javier, es costumbre en este programa, pues queremos que nuestros oyentes sean partícipes de la música en directo y les ofrecemos la oportunidad de asistir gratuitamente a este concierto, en este caso del jueves día 31, como todos los demás de la temporada de la Fundación Excelencia. Y les planteamos siempre una pregunta, ¿no? Una pregunta que tienen ustedes que responder correctamente para poder optar a esa entrada doble y disfrutar en directo de un concierto de la Fundación Excelencia.
Pero antes de empezar, les recordamos que pueden ya renovar el abono de la siguiente temporada, 18-19, que ya está en periodo de renovación y suscripción de nuevos abonos, 12 conciertos especiales que ya hemos analizado, pero volveremos a analizar en próximos programas que se iniciará el día 27 de septiembre hasta el día 13 de junio, pero también tendremos nuestro festival de verano al aire libre, conciertos al aire libre en los jardines del Palacete Duques de Pastrana, y un concierto muy especial también el 24 de junio, Carmina Burana, en el Teatro Real, con una primera parte de coros de zarzuela.
Será una manera pues muy óptima de celebrar la noche de San Juan, con dos partes muy diferenciadas. Una primera parte, como has dicho, dedicada al género lírico español, y la segunda dedicada a esa cantata profana, Carmina Burana, de Karl Orff, que ya pudimos disfrutar, ¿no?, en la presente temporada del ciclo Grandes Clásicos de la Fundación. Y habrá que esperarse hasta el mes de junio, o sea, ya mismo estamos inaugurando este mes, del 22 al 30 de junio en los jardines al aire libre, como has dicho, Javier, del Palacete Duques de Pastrana en Madrid, pues se podrá asistir a varios conciertos dentro del Festival de Verano Excelencia 2018.
Y ahora si quieres, Germán, damos ya paso. Y sí, también
con... Pero tenemos que anunciarles un entrevistado.
Invitado, un invitado muy especial.
Efectivamente. Un invitado muy especial que nos va a acompañar hoy. Él es el maestro Pablo Heras Casado, director musical de la producción de la ópera Die Soldaten de Bernd Alois Zimmermann, que se está representando estos días en el escenario del Teatro Real de Madrid. Con él conversaremos acerca de este gran reto, de este gran desafío que supone esta producción dirigida en lo escénico por Calixto Vieito. Y también hablaremos del próximo Festival de Granada, Internacional de Música y Danza de Granada, ya que él es el responsable de la dirección artística en este año, la primera ocasión que se ocupa de ello, y también hablaremos pues de ese inminente estreno como director artístico al frente del Festival de Granada, de Pablo Heras Casado. Pero antes, si te parece, Javier, pues vamos a plantear ya directamente la cuestión que tienen nuestros oyentes que adivinar. Vamos a hablar del concierto para piano y orquesta número 2 de Sergei Rachmaninov. Es el concierto opus 18 en do menor y lo escribió a principios del siglo XX después de una depresión muy fuerte que tuvo tras el fracaso de su primera sinfonía. Él recibió pues tratamiento médico, fue a unas sesiones con el doctor Nicolai Dahl, que hizo mucho para ayudar a recuperar la confianza, la autoestima del compositor ruso y poder seguir estrenando obras, ¿no? Lo próximo que estrenó después de esa primera sinfonía, que tuvo pues un fracaso monumental, Javier, pues fue este concierto para piano número 2, que tuvo gran éxito y le sirvió para pues erigir esa confianza que había perdido, ¿no? Y vamos a preguntarles una cuestión, yo creo que bastante sencilla, ¿no? En el primer movimiento que vamos a empezar a escuchar ahora, que es el moderato, el piano solista comienza con unos acordes que simulan algo. Y eso es lo que nos van a tener ustedes que decir. ¿Qué sonido simulan esos acordes iniciales del piano en este primer movimiento moderato? Crean una tensión creciente, ¿no?, antes de que comience el primer tema del concierto. Pero vamos a recordar los teléfonos.
Pues efectivamente, la pregunta versa sobre este concierto para piano número 2 del genial Rachmaninov. Y nos pueden llamar al 91-595-1232 y 91-595-1233.
Y para que ustedes tengan esa representación gráfica o visual, vamos a empezar escuchando este moderato, el movimiento inicial del concierto para piano número 2, donde el piano pues describe eso que nos tienen que decir ustedes. ¿Qué describe el piano en estos acordes iniciales del concierto número 2 de Sergei Rachmaninov?
Thank you.
Bueno, pues estamos escuchando este concierto para piano número 2 de Rachmaninov y les recordamos los números de teléfonos para que nos puedan llamar y responder a esta pregunta y obtener la entrada doble para el concierto de este jueves 31 de mayo en el Auditorio Nacional. Nos pueden llamar al 91 595 1232 y 91 595 1233.
Recuerden que está en juego una entrada doble para el concierto del próximo jueves, día 31, a las 7:30 de la tarde, en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, en el que ustedes van a poder disfrutar de la Orquesta Sinfónica de Galicia, con el pianista ruso Ivo Pogorelich, uno de los grandes intérpretes de este concierto para piano número 2 de Rachmaninov en la actualidad. Y el concierto va a estar dirigido por Dima Slobodeniuk, un grandísimo maestro que nos viene de los países nórdicos, ¿verdad, Javier?
Efectivamente.
Y cuya juventud no es óbice para pues demostrar su gran talento interpretativo, ¿no? Así que les recordamos la pregunta que les hemos planteado, que es la de qué les simula, qué describen esos acordes iniciales del primer movimiento de este concierto número 2 de Rachmaninov, primer movimiento moderato. Seguimos escuchando un poquito más de música de este movimiento inicial del concierto de Rachmaninov.
Germán, parece que tenemos a un oyente que parece que conoce la respuesta a la pregunta de hoy. Damos la bienvenida a Cristina. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
Pues muy bien.
Escuchando la música de Rachmaninov, ¿no?
Eso es, sí.
Bueno, hemos planteado la pregunta de qué simula, ¿no? ¿Qué describen esos acordes iniciales del primer movimiento? ¿Sabes la respuesta?
Pues son acordes moderados, ¿no?
Sí, pero ¿qué describen? Gráficamente, sí, eso es lo que buscamos.
Pues eso, la respuesta no va, creía que qué tipo de acordes eran.
No buscábamos esa respuesta, buscábamos qué es lo que describe Rachmaninov con esos toques iniciales del piano. ¿No te arriesgas a aventurar una respuesta?
Pues no sabría decirte.
Lo primero que se te venga a la cabeza de...
¿Qué te parece que quieren describir?
Pues son de aire, ¿no? De fuerza o... A mí me parece, pero vamos... Si te parece,
vamos a escuchar otra vez el inicio del movimiento. Vamos a decirle a nuestro técnico Jesús Hernández que nos vuelva a poner el movimiento desde el inicio para que escuchemos de nuevo esos acordes.
Muy bien.
Bueno, pues aquella comienza el tema, ¿no? Con las cuerdas. Y nada, no se te ocurre nada entonces, Cristina, ¿no? Así a bote pronto.
Pues son acordes de piano, pero no, no sé, no, lo que he dicho, aire, fuerza, no.
Uh-huh. Bueno, pues nada, lo siento, Cristina, no, nada, no es correcto. Y ya verás lo fácil que será cuando oigas la solución. Bueno, pues nada, en cualquier caso...
¿Nos escuchas, Cristina?
Sí,
muchas
sí,
gracias.
Estoy escuchando. Muchas gracias a vosotros.
Gracias, un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Bueno, pues nada, vamos a probar a otra oyente, a ver si tenemos más suerte y podemos dar esta entrada doble. Muy buenas tardes, María.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien, fenomenal.
Pues,
yo diría que me suena a campanas, pero no sé.
Toques de campana. ¿Por qué crees que son toques de campanas?
Bueno, pues porque son como cortantes, como...
¿Sí?
Luego ya empiezan los arpegios, pero esto es como unos cortes, pom, 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 pom. Me suena más a toque de campana.
Sí, con esos pedales, ¿no? Entre cada
sí.
nota, ¿no? Como alargando
sí,
la nota,
sí.
como los
alargando
toques de campana,
la nota,
¿no?
Dejándola y que lo oigas bien, toda la armonía del acorde, todo perfecto. Me suena más a unas campanas.
Pues fíjate qué sencillo era, María. Efectivamente, toques de campana, esa era la respuesta.
Muy bien.
Qué bien.
Es que claro, Rachmaninoff claro, tenía en su imaginario, digamos, musical, pues los toques de campana los tenía muy dentro, ¿no? Se había pues educado en un entorno ortodoxo, ¿no? Y efectivamente
claro.
pues las campanas le acompañaron durante toda su vida artística y casi como de forma onírica pues lo sugiere en este inicio del primer movimiento del concierto
sí.
para piano número 2. Puede que sea muy discutible lo de las campanas, pero bueno, está aceptado, ¿no? Que efectivamente Rachmaninoff parece que quiso describir de una manera gráfica esos toques de campana, pues de ese folclore, pues digamos ruso, ¿no? De ese ambiente de iglesia ortodoxa rusa, ¿no? Que le acompañaba. Pues nada, María, enhorabuena, de nuevo.
Muchísimas gracias, que me hace una ilusión, además me encanta ese concierto.
Bueno. Pues nada, esperamos mucho que lo disfrutes este jueves a las 7:30 en el Auditorio Nacional.
Pues
gracias.
Gracias.
Un abrazo, María, y que nos sigas escuchando.
Muchas gracias.
Y nosotros vamos ahora con el Adagio Sostenuto, el tiempo lento, quizá lo más famoso que se ha hecho gracias a la multitud de adaptaciones en cine y en televisión del tema, ¿no? De ese temazo, ¿no? Tan romanticón, ¿no? Marca de la casa de Rachmaninoff, ¿no? Esos temas tan románticos heredados de la música de Tchaikovsky, de su maestro. Este segundo movimiento que pasa por toda la instrumentación de la orquesta, ¿no? O sea, no hay ni un solo instrumento que no toque un solo que acompañe al piano en el tema de este Adagio Sostenuto.
estábamos escuchando
Adagio sostenuto.
Perfecto. La verdad es que, bueno, da pena, como siempre decimos, cortar tanto los conciertos como las sinfonías, pero no hay más remedio.
Es imposible escucharlo completo.
Y ya saben que si lo quieren escuchar completo tienen una cita a las 7:30 en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional con nuestro último concierto de la temporada serie Grandes Clásicos, justo antes de nuestro Festival de Verano. Bueno, y la otra obra que podremos escuchar en el concierto, pues también es archiconocida por los melómanos.
Eso es.
La sinfonía número 4 de Tchaikovsky.
Una sinfonía que forma parte de una trilogía, ¿no? Digamos, popular de Tchaikovsky, ya que la 4, la 5 y la 6 son las tres sinfonías más interpretadas en todo el mundo del compositor romántico ruso. Y esta cuarta sinfonía estuvo dedicada a su mecenas, Anadegda von Meck, que le proporcionaba pues esos pingües beneficios por carta de una señora a la que nunca llegó a conocer y que se convirtió en esa persona que le proporcionaba esos ingresos, ¿no? A un precario económicamente Tchaikovsky, ¿no? Fue compuesta entre 1877 y 1878. Y como decimos, pues forma parte de esa trilogía famosa, popular, de las tres últimas sinfonías de Tchaikovsky, y también tiene pues un carácter biográfico, ¿no? La partitura no es tan dolorosa, ¿no? Doliente como la sexta, ¿no? Que es la desesperación en grado sumo. Esta cuarta tiene más visos de triunfalismo, ¿no? Es una obra que acaba triunfal, ¿no? A pesar de que comienza un poco oscura, ¿no? Con esos momentos de tensión, de dramatismo del primer movimiento. Pero nosotros vamos a escuchar ahora un movimiento más amable, que es el segundo movimiento, el tiempo lento, que es un andantino in modo di canzona. Este movimiento lo introduce la melancólica melodía del oboe solista y luego le pasa un poco lo que a este segundo movimiento del concierto de Rachmaninov, que va pasando la melodía a los diferentes atriles de la orquesta, se va como haciendo un desarrollo del tema, unas variaciones sobre el tema inicial del oboe, y pues tiene ese carácter un poquito popular, ¿no? Tiene esas reminiscencias del folclore ruso. Escuchamos, por tanto, este andantino in modo di canzona, el segundo movimiento de la cuarta de Tchaikovsky. Thank you.
Bueno, pues con esta cuarta sinfonía de Tchaikovsky les recordamos el concierto que tendremos con la Orquesta Clásica, perdón, la Orquesta Sinfónica de Galicia en el último concierto de temporada con el genial pianista Ivo Pogorelich aquí en Excelentia, en la serie Grandes Clásicos.
Y bueno, pues dejamos este segundo movimiento andantino y modo di canzona de esta cuarta sinfonía, la Opus 36 de Tchaikovsky, y ya nos encaminamos a esa entrevista que les hemos prometido al inicio del programa con el director musical Pablo Eras Casado con motivo de la ópera Die Soldaten en el Teatro Real de Madrid.
Bueno, pues ya con esta ópera Die Soldaten damos la bienvenida a Pablo Eras Casado. Muy buenas tardes, Pablo.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Te saluda Javier Martí de Excelentia. Bueno, pues cuéntanos estas cinco representaciones de la ópera. ¿Cuáles han sido tus percepciones, tus impresiones y las del público en general?
Bueno, la impresión que tenemos desde aquí, desde Teatro Real, es que... Bueno, evidentemente era un reto, y lo es todavía cada función, evidentemente, un reto enorme, sobrehumano, y una apuesta, pues la apuesta más grande que hoy en día cualquier teatro puede hacer a todos los niveles técnico y artístico para poner en escena una ópera, y que, bueno, pues aquí todo va sobre ruedas por el momento, y que el público lo ha recibido con muchísimo entusiasmo y con una, bueno, pues con una apertura muy 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 grande, y estamos teniendo funciones por ahora pues fantásticas, o sea que por ahora muy contentos de haber superado este reto, y también la responsabilidad de haber estrenado esta obra clave de la historia de la ópera pues aquí en España, como se ha dicho hasta ahora.
Buenas tardes, Pablo, te saluda Germán.
Hola, Germán, buenas tardes.
Tú hablas de reto, efectivamente, de desafío, ¿no? Es lo que más se está destacando, ¿no?, de esta ópera de Zimmermann. Un desafío tanto en lo musical como en lo escénico, ya que las indicaciones iniciales del compositor, cuando escribió esta ópera, pues son muy difíciles, ¿no?, de llevar a efecto, ¿no? ¿Qué supone para ti, como director de orquesta, la ubicación de esa orquesta, ¿no? Porque tenemos que decir a nuestros oyentes que la orquesta está dentro del escenario, ¿no? Es como un ejército, ¿no?, de instrumentistas en medio de una gran mole. ¿Y qué supone, pues, esa ubicación tan atípica, ¿no?, a ti como director de orquesta y con los cantantes que los tienes a tus espaldas, claro?
Sí. Bueno, a ver, esta ópera, en realidad, el concepto es un concepto casi utópico de parte del compositor, y cuando se estrenó, la única solución que él veía y que indicaba era que los instrumentistas que no cupieran el foso de la orquesta, que se ubicaran, se repartieran en las salas de ensayo, por las salas de ensayo del teatro, y luego el sonido se enviara vía altavoces al teatro, coordinando con cámaras, con lo cual eso pues hubiera sido una locura absoluta, aparte por la calidad de sonido, etcétera, etcétera, se resiente mucho. Esta solución permite que la orquesta esté toda en un mismo espacio, con lo cual eso ya es una ventaja enorme, que además pues también significa que el efecto visual dramático y dramatúrgico de esta posición en el escenario también tiene muchísimo peso, pero como solución musical me parece brillantísima. Hay evidentemente el hándicap de que los cantantes pues tienen que estar detrás mía, pero bueno, esto con ensayos se puede llevar a cabo a través de monitores y del trabajo con los monitores que hay repartidos por todo el teatro, y de un apuntador, sí. En este caso tiene un papel más difícil y más importante, que está replicando pues también todas mis indicaciones y marcando compases y dando entradas a nivel del escenario delante de ellos.
El director asistente, ¿no? Que...
No es exactamente el director asistente, tiene su cometido es estrictamente el de apuntador, o sea, el de una persona que ya ha hecho esta misma labor, ha desempeñado esta labor en otras dos ocasiones anteriormente, en Zurich y en Milán, sí. En La Scala, y claro, tiene este cometido muy muy aprendido y muy interiorizado, y él se dedica únicamente a esta labor. El asistente, otro asistente que he tenido, sí que me ha ayudado en cuestiones pues de trabajo de valor. trance, de trabajar con los cantantes, etcétera, etcétera.
Cuéntanos un poquito, Pablo, cómo ha sido el trabajo mano a mano con Calixto Vieito y su particular visión, tan personal siempre, ¿no?, de su concepción escénica. Se habla mucho de las similitudes de esta obra con el Bosek de Alban Berg, ¿no?, y también Calixto Vieito llevó a escena hace unos años esta obra capital en la ópera del siglo XX.
Sí, en este caso sí tengo que decir, la primera vez que trabajo con él, y ha sido un contacto fabuloso, y hemos podido conversar y bueno, compartir un poco el parecer sobre cómo va todo, evidentemente, pero no ha sido un trabajo tan mano a mano, puesto que la producción ya viene muy rodada.
Sí.
Bueno, ha estado en Zurich, que fue donde se estrenó, y luego en la Comische Oper de Berlín, y entonces casi todo el trabajo ha sido un trabajo de montaje de lo que ya está hecho y funciona. Él tampoco ha estado aquí, ha pasado mucho tiempo en los ensayos, su asistente Bárbara es la que se ha encargado prácticamente de todo el montaje, pero él estaba contentísimo con esta versión que hemos hecho aquí, y bueno, quiero decir, en cada lugar de cuando se hace una reposición de una producción es diferente, pero en este caso, como ya contamos con cantantes que tienen una experiencia muy amplia en con esta ópera, con este tipo, ¿no?, que ya lo tienen muy asimilado, interiorizado, tanto la producción como la parte vocal, y un equipo estupendo, pues ha sido una maravilla trabajar con él. Él también, claro, él también ha puesto en escena Wozzeck y conoce muy bien este mundo, porque además él ha traducido a Lenz, ha traducido a Büchner, se conoce muy bien las fuentes literarias de este mundo dramatúrgico, y se nota que es algo que está muy en su sistema, ¿no?, en su sangre.
Y musicalmente, Pablo, ¿qué particularidades nos podrías decir de la partitura tan ecléctica, ¿no?, de Zimmermann? Ya hablamos de esas similitudes con el Bosek de Alban Berg, que es prácticamente el modelo, ¿no?, de un autor que vivió en carne propia, ¿no?, los horrores de la Segunda Guerra Mundial, y que en parte refleja, ¿no?, o podemos decir que refleja totalmente en esta obra, ¿no?
Sí, a ver, particularidades son todas, es para empezar y no acabar.
Y no terminar,
¿no?,
no
terminar sobre esta partitura, que es una partitura complejísima. Yo creo, puedo afirmar sin equivocarme, que es la partitura más difícil y compleja que jamás haya escrito para un teatro de ópera, por los medios humanos que requiere, porque estamos hablando de más de 120 músicos y pues música de escena y una infinidad de percusionistas, una escritura rítmica que se acerca a lo imposible, en tanto a la individualidad de las partes, el divisis de la cuerda, pues hasta 51 partes, una estructura, como decía, rítmica interna de cada voz de la orquesta, pero luego también la estructura rítmica de toda la obra es complejísima durante 2 horas de ópera. Es una obra ecléctica porque también, bueno, pues alude cita el lenguaje, o sea, cita a Juan Sebastián Bach, cita al canto llano, pues cita también el jazz, pero digamos, excepto estas citas, como digo, son puntuales, es un lenguaje muy extremo que parte del dodecafonismo y del serialismo integral, y que lleva hasta los límites más extremos, y como digo, es acercarse a una interpretación absolutamente 100% perfecta de una partitura así, es casi imposible, y bueno, en este caso el trabajo con la Sinfónica de Madrid, con el coro, ha sido excepcional, y hemos tenido las condiciones fabulosas, y la verdad es que estoy muy, muy orgulloso de ese trabajo que se ha hecho con ellos aquí.
¿Animarías, por tanto, Pablo, a los espectadores que todavía no se deciden si pasarse por el Teatro Real de Madrid en las 3 únicas funciones todavía que quedan de Die Soldaten, para que pues se encuentren cara a cara con ese abismo de la brutalidad, ¿no?, como se ha llegado a denominar esta obra?
Yo creo que es algo que para cualquier persona sea o no aficionada a la ópera o a la música clásica, es algo a no perderse, una experiencia única. Que para el aficionado, como digo, es algo que es irrepetible, que es una experiencia que no se parece a nada, es algo que el espectador, cuando sale de una función de Die Soldaten, se siente removido de arriba abajo, sí, y de dentro hacia afuera, en todos los niveles, porque tanto nivel sonoro, físico, dramatúrgico, y bueno, pues evidentemente es un mensaje en el que pone al ser humano de frente a su brutalidad más inimaginable, ¿no? Y la brutalidad y la miseria más absoluta, ¿no? De la que es capaz. Uh-huh. Y esto hecho de una manera brillante, como bueno, como espectáculo total, ¿no? Es una experiencia que es muy difícil de poder vivir en directo. Es la primera vez que se hace en España y, uh-huh. y pocas veces se ha hecho en el resto del mundo, y es algo que es único y que no hay que perderse, porque no deja indiferente absolutamente a nadie.
Y bueno, ya para finalizar, Pablo, en breves semanas dará comienzo pues el Festival de Granada, en concreto sí. El 22 de junio al 8 de julio, con 17 días repletos de música y danza, con 26 espectáculos. Cuéntanos en grandes pinceladas las líneas de esta edición del festival.
Que va a ser el primero, ¿no? Del que te ocupes como director artístico.
Exacto, es mi primer festival y estoy pues muy contento y ilusionado por este festival que hemos presentado. Y bueno, en líneas generales, evidentemente el Festival de Granada es uno de los festivales con más solera en España y en Europa, y que hunde sus raíces a una tradición de conciertos en Granada desde el siglo XIX, y bueno, está muy ligado a Granada y a su ámbito cultural y a la Alhambra, monumento donde se celebra el Alhambra y el Generalife, donde se celebra el festival desde siempre, desde el siglo XIX. Uh-huh. Y bueno, para mí es importante recuperar en el festival pues el vínculo artístico, que cada edición pues tenga también algo de que lo haga único y que lo haga, que le dé un carácter propio. Es un festival que está en Granada, pasa en Granada, en ningún sitio más, y darle un discurso también coherente en este sentido. En este año en el que se celebra el centenario de la muerte de Debussy, evidentemente debe tener un papel muy importante también por la relación que Debussy y la música francesa tiene y ha tenido con España, y sobre todo con la música del sur. Y en este caso Debussy sí tuvo una relación muy directa con Granada a través de Manuel de Falla, que fue quien a través de sus postales y sus escritos lo enamoró de Granada, pero también una relación frustrada porque él nunca pudo venir a Granada, pero aún así compuso tres obras directamente inspiradas y dedicadas a Granada, tres obras para piano, y bueno, pues el festival un poco bascula en torno a este universo de Debussy y su relación con la música música española.
Bueno, Pablo, pues nada, se nos acaban ya los minutos.
El tiempo en radio vuela.
Muchísimas gracias por atender Excelencia Clásica en COPE. Te deseamos grandísimos éxitos con esta ópera y también con el primer festival que
muchísimas
dices.
Gracias.
Y lo iremos siguiendo en estas semanas, supuesto, aquí en Excelencia Clásica.
Fantástico, pues muchas gracias y un saludo a todos desde el camerino, ya a una hora más o menos de la siguiente función.
Ah, muy bien. Hay que concentrarse. Muy bien.
Estupendo, gracias.
Pues muchas gracias.
Mucha suerte, Pablo. Un abrazo fuerte.
Bueno, pues muy bien. Todo un lujo tener a Pablo Eras Casado.
Invitado de excepción, sin duda.
Y ahora sí, es que nos queda un minuto para terminar este programa, que bueno, que cada programa se nos hacen más cortos, y es realmente por lo bien y lo divertido.
Es un suspiro, Javier,
pasamos.
Cada programa de Excelencia Clásica.
Le recordamos la cita el 31 de mayo en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, último concierto de temporada de la serie Grandes Clásicos, previo al Festival de Verano Excelencia en los Jardines del Palacete Duques de Pastrana.
Pues les dejamos con este último movimiento de la Cuarta Sinfonía de Tchaikovsky, la obra que va a cerrar el programa del próximo jueves, día 31, en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, Orquesta Sinfónica de Galicia, con Ivo Pogorelich al piano. Finale alegro con foco de esta Cuarta Sinfonía de Tchaikovsky. Damos las gracias a Jesús Hernández en control, montaje musical, como siempre. Y ustedes tienen una cita con Excelencia Clásica dentro de una semana. No se olviden de esta ventana musical a la actualidad. Gracias.
Muchas
a la Fundación Excelencia.
Y sean felices.
Hasta lunes.